Paloma, gracias. Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, los incendios que están arrasando toda España ya han quemado más de 25.000 hectáreas. La última hora es que en Cataluña se ha dado por estabilizado el incendio del Vallés en Barcelona. En Galicia hay 15 focos activos, aunque sobre todo preocupan el de Carballeda en Orense y el de Apobra Dobrollón en Lugo, que han obligado a desalojar 30 núcleos urbanos. La tarde se ha complicado también en el incendio de Losacio en Zamora. A esta hora sigue cortada la línea del AVE entre Madrid y Galicia. Antes de suspenderse, los viajeros han tenido que presenciar una escena de película de terror, el tren parado y alrededor, en los dos lados del tren, llamas y grandes columnas de humo. Momentos de tensión, de nervios, el fuego rodeando el tren, madre mía. Segunda, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha destituido a su fiscal general y al jefe de seguridad del país por los cientos de casos de colaboración con Rusia que habrían tenido lugar desde sus agencias. Desde que comenzó la invasión el pasado 24 de febrero, Kiev asegura que se investigan más de 600 casos de supuesta traición entre los funcionarios de la seguridad ucraniana. Tercera clave, hasta 10 vuelos han sido cancelados y otros 266 han sufrido retrasos debido a la huelga de los tripulantes de cabina de Ryanair. Según los sindicatos, el conflicto laboral con la aerolínea ha provocado 8 despidos y más de 70 trabajadores expedientados. Esta nueva tanda de paros durará hasta el próximo jueves. Cuarta, la Policía Nacional investiga la muerte de un hombre de 57 años cuyo cadáver ha sido encontrado en su casa de El Ejido, en Almería. Presentaba hasta 4 puñaladas y su cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición. Las primeras investigaciones señalan que este crimen podría estar vinculado a un ajuste de cuentas debido a que el fallecido tenía cierta relación con el tráfico de drogas. Quinta clave. Ha muerto a los 88 años José Dieguez Reboredo, obispo emérito de la diócesis de Tuy-Vigo, tras sufrir un derrame cerebral. Actualmente ayudaba como capellán de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en Santiago de Compostela. A ellas estuvo atendiendo hasta su enfermedad. Su funeral tendrá lugar el miércoles, día 27 de julio, en la Catedral de Tuy. Y última, más de 3 millones de personas en España padecen enfermedades poco frecuentes o raras. Algunas no tienen cura y otras sí tienen tratamiento, aunque no siempre están financiados por la sanidad pública. Este es el caso de cerca de 4.000 personas que tienen fibrosis quística, una de las enfermedades raras con mayor incidencia en niños y adultos jóvenes. Carla Otero.
La preparación de los pulmones es una de las tareas que María tiene que llevar a cabo diariamente mediante ejercicios fisiorrespiratorios como el que ha sonado. Una preparación que lleva haciendo desde hace años y que ha mejorado algo su calidad de vida. Sin embargo, no todos los pacientes de enfermedades raras se encuentran en la misma situación.
Estas enfermedades rara vez tienen tratamientos y al ser generalmente muy caros tardan muchísimo en financiarse, lo que hace que lleguen tarde para muchas personas.
7.000 enfermedades raras en todo el mundo que afectan a más de 3 millones de personas.
Al invertir dinero, tanto en investigación como en sanidad pública, para que el futuro sea un poco más esperanzador para millones de personas.
La escasa inversión en estos casos hace que el 20% de los pacientes esperen 10 años o más hasta que finalmente se define un diagnóstico.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Si tienes unos ojos para ver el camino que has de andar, si tienes un corazón que te mueve, unas manos que trabajan y un ansia de libertad.
Y si tienes aliento para hablar, dime pueblo, ¿quién te obliga? ¿Quién puede obligarme a callar? Habla pueblo, habla, tuyo es el mañana, habla y no te limitas.
En fin, no es por echarme flores, pero yo era demasiado niño cuando esta canción, pero quizás por lo que hemos leído, por lo que hemos vivido, por lo que estamos viviendo, a mí se me pone la piel de gallina oyendo el habla pueblo habla. ¿O no, Luis? ¿Sí o no?
Sí, buenas noches. Para mí son canciones muy evocadoras. que a todo el mundo se le ponía la piel de gallina, porque había un sentimiento compartido de toda España de que teníamos la oportunidad de reconciliación, de poner la democracia en nuestras casas, en nuestras vidas. Y era importante.
Sin duda, importante, histórico. Ahora, he dicho Luis, ahora te lo presento. La memoria es algo frágil, el paso del tiempo en muchas ocasiones falsea los recuerdos, por eso siempre es interesante recurrir a los testigos, a la fuente. La historia merece ser contada por quien vivió en primera fila, en primera línea, los episodios más importantes de aquella transición democrática. Por quien ha empleado su tiempo en ordenar documentos, manuscritos, fotografías increíbles, por eso ahora que llaman el relato. Te invito a recordar algunos de los episodios decisivos de nuestra historia reciente en la voz de uno de sus protagonistas. Tuyo es el mañana, no. Luis de Grandes acaba de publicar Testigo de un tiempo, historia del centro-derecha, de Adolfo Suárez a Mariano Rajoy, lo edita Almuzara. Ahora sí. ¿Qué tal, don Luis? Buenas noches.
Muy bien, un placer estar aquí.
Son las memorias de un alcarreño tras 42 años ejerciendo la política entre el 77 y 2019, si no antes, desde los 30 años hasta los 74, antes de los 30 también. La melancolía en la radio siempre funciona, siempre. Pero cuando hablamos de la transición democrática, Luis, ¿hablamos con melancolía o con cierta pena por lo que estamos viviendo ahora?
Bueno, la nostalgia es inevitable y es positiva. Lo que no se puede es olvidar lo que se hizo y no es tampoco dudoso que hay una sensación de preocupación porque alguien quiere hacer un relato distinto de la grandeza de aquellos momentos.
Estaría bien que quienes han promovido, por ceñirnos a lo de esta misma semana, quienes han acordado entre el gobierno y Batasuna y el gobierno, la ley de memoria democrática, leyeran Testigo de un tiempo.
Sí, lo pueden leer y pueden leer una carta mía que desde el Parlamento Europeo dirigí al Ayuntamiento de Sigüenza, que me invitaba a unas jornadas de memoria histórica en la que relataba cómo mi padre tuvo que estar refugiado 3 meses para que no le asesinaran, y cómo a mi tío Agustín, su hermano, le fusilaron sin más, y no hay que buscar en cunetas. Hay una fosa común donde sacaron de la cárcel de Guadalajara a muchísima gente, a lo mejor seguramente porque solamente iban a misa, y que enterraron con cal viva. Y yo les digo en esa carta que hacen mal, que la memoria es importante, que el recuerdo también, que no hay que olvidar, pero que volver sobre los pasos de las crueldades de unos y de otros es un profundo error. Y que yo prefiero saludar a mis paisanos cuando les veo por la calle, sin preguntarme ni preguntar en qué bando estuvieron, en aquella guerra fratricida de la que mi padre jamás nos inculcó a ninguno de los hijos que invocáramos ni recordáramos exactamente nuestra propia vida, ni privada ni pública.
Los libros de memorias deben ser muy complicados. Primero demuestran que uno ha vivido mucho, que ya tiene unos años. ¿Tenías necesidad de escribir esto? ¿Es una especie de homenaje a tus mayores?
Yo creo que es una obligación política de rendición de cuentas. Eso por lo que afecta a mi persona, que fui bien tratado por la política, por los electores, por la opinión pública, pero además para escribir un relato que si no lo hago yo, seguramente lo hacen otros, falseando la verdad. Y por tanto he procurado ser riguroso, pero sí recordar cómo fueron las cosas y no dejar que por no existir testimonio puedan actualmente hacer un falseamiento de lo que fue aquello.
Vamos a repasar unos cuantos nombres propios de la mano de los momentos históricos. Si hay un nombre propio en todo este libro, y de hecho es quien encabeza la portada, es este señor.
Que si el país necesita reformas económicas y sociales y reformas profundas, pero con moderación y sin marxismo, en unión de centro democrático está la ideología socialdemócrata que las propugna.
Luis, si hubiera que poner junto a Adolfo Suárez 4, 5 nombres, estabais muchísimos más, evidentemente. ¿Cuáles serían?
Adolfo Suárez no merece que le ponga simplemente como primos inter pares. Es el número uno. Y detrás y por encima no está más que Juan Carlos I. La transición fue obra de forma muy decisiva e importante del coraje, de la valentía, de la voluntad política de aquel hombre, apoyado, dirigido, avalado, naturalmente, por el rey. Los demás se pueden poner nombres, naturalmente que sí. Yo hago elogios en este libro a mis adversarios y lo hago también con una cierta nostalgia por comparación. Es decir, yo he peleado políticamente, no como enemigo, sino como adversario, con Felipe González, pero le echo de menos. Aquella excelencia yo no puedo negarla. Y cuando veo la mediocridad de hoy, pues aún mayor razón para invocarla. Yo creo que no es conveniente pensar siempre que lo que estuvo detrás o éramos mejores. No, yo siempre pienso que los mejores están por llegar. Pero produce una determinada tristeza. Los niveles de vocación, de pelea por todo, aquel espíritu que imbuía a todos los constituyentes al margen de cualquier tipo de posición política y un poco la desgracia de lo que se está viviendo hoy.
Momentos claves. Cuando uno coge un libro como este, lo primero que hemos hecho cualquiera y quien diga que no miente es ver los cromos. Estos libros están para ver los cromos y luego te lo lees. Pero lo de ver las fotos, recordar las pintas, las imágenes, recordar los instantes, me parece fundamental. Y hay unas cuantas fotos de un instante clave, que es este.
¡Quiete todo el mundo!
Cuando dices, Luis, en el Congreso yo no atribuyo miedo a nadie en el momento del cuerpo a tierra. Cuando vi miedo fue después al incorporarse en el asiento y comprobar el cuadro de un loco capaz de todo, como pudo demostrarse a lo largo de la noche. ¿Estuvimos tan cerca de la absoluta hecatombe?
Sin ningún tipo de duda. Si su majestad el rey no para aquello, yo tengo la convicción absoluta de que hubiera triunfado. No es menos cierto que hubiéramos hecho el ridículo mundial. Y no es menos cierto que hubiera durado lo que pasó en la puerta del colegio, pero desde luego hubiera triunfado. Yo lo relato desde mi propio testimonio personal que estaba allí, lo relato desde la figura que fuera de mi suegro, el general Carlos Galeán, el último inspector de la Policía Nacional como militar, que en aquel momento era el coronel, y que fue el primero que apareció en el Congreso a defender la democracia, bajo las órdenes de un general emblemático que hay que recordar. General Gabeiras. Otros aparecieron cuando ya el rey había hablado. Y no es menos cierto que aquella noche su majestad el rey estuvo solo. No tan solo. Allí estaba a su lado mi primo Agustín Muñoz Grandes Galilea. Yo no voy a hacer citas ni de mi suegro ni de mi primo. Simplemente digo que fueron dos personas que estuvieron esa noche allí. Y que sé de esto bastante. Yo creo que la teoría de ese golpe, casi es de manual, era producir un hecho que luego tuviera un efecto multiplicador y que se fueran sumando. Y esa es la técnica que utilizó Tejero cuando iba proclamando se une la tal región militar. En unos casos era mentira y en otros casos era verdad. Pero la incertidumbre, la voluntad inequívoca de incorporarse a las órdenes de su majestad no fue inicial. Hubo que trabajarla. Y la figura del rey, que no se olvide nadie, fue absolutamente decisiva. Si no, el golpe hubiera triunfado, sin ningún tipo de duda.
El rey, Sabino y Muñoz Grandes.
Sí.
Casi, casi por este orden, por lo menos en cuanto al escalafón. Hago un paréntesis, Luis. ¿Estamos siendo especialmente injustos con Juan Carlos de Borbón? Digo, estamos como sociedad, como tiempo presente.
Sin ningún tipo de duda. Está siendo una bellaquería fijarse en algún tipo de aspecto reprobable de su vida personal, que si nos fijamos en la historia de nuestra historia de España, sobre figuras emblemáticas de la República o de la monarquía. Pueden darse casos de personas que fueron buenos reyes o buenos presidentes de la República y en cambio tuvieron algún aspecto personal reprobable. Pero olvidar la enorme importancia que ha tenido el rey Juan Carlos en la aparición, la defensa de la democracia española, en su mantenimiento y en lo que ha velado después, naturalmente porque creciera y porque creciera en la conciliación de los españoles, eso no tiene precio. Yo creo que lo que se está haciendo con él es una bellaquería.
Otro nombre propio, Luis de Grandes, nos está presentando Testigo de un tiempo, historia del centro-derecha de Adolfo Suárez a Mariano Rajoy, edita Almuzara. Entre medias, este señor.
Es inevitable que el centro-derecha en España tenga que gobernar en coalición. Podrá ser eso una hipótesis real, pero que justamente para que sea una hipótesis real, tiene que partir de que los números lo hagan posible.
Hombre, el tono se nota que es él, pero los años también se notan, ¿eh? Discurso de Aznar en el Congreso del PP de Sevilla, 1990. La clave fue la unión de aquel PDP, de aquel fraguismo, de aquel centrismo de la UCD. La clave fue la unión, es lo que ahora no existe.
Bueno, si existe en el Partido Popular, eso está consumado.
Ya, pero hay más.
Está consumado. yo creo que puede haber otros partidos dignísimos, que yo no voy a entrar en ello, y no seré yo quien se produzca un acto de descalificación, pero lo que digo a lo largo del libro, y en ese marco temporal, de Suárez a Rajoy, después la vida siguió, es que todo fue un proceso de creación del centro-derecha. Al principio las tribus, yo pertenecía a una, a la Democracia Cristiana, y
el PDP.
No, primero la Democracia Cristiana, el Partido Demócrata Cristiano. Yo a las primeras elecciones del año 77 concurro en mi papeleta como UCD, entre paréntesis, PDC, el partido que encabezaba Fernando Álvarez de Miranda. Y estaban los liberales, y había conservadores, y estaban los azules, diferentes tribus que cada uno con legitimidad pujaba por defender sus ideas. Pero todo ese proceso, a lo largo del tiempo, ha ido cuajando. Y al que acabamos de escuchar, a José María Aznar, se le puede atribuir que es el auténtico refundador del centro-derecha con la creación del Partido Popular. Idea que había propugnado Fraga, pero él es el que sitúa al Partido Popular en el centro político.
¿Ese es su principal éxito?
Bueno, luego...
Luego la vino la gestión.
No,
pero...
no, yo no le voy a decir nada malo de la gestión, ahí lo digo.
No, por eso digo. No. Quiero decir que si ese es su principal éxito, gestión al margen. ¿El gran secreto del éxito de Aznar fue esa unión?
Sí, sin ningún tipo de duda. Porque lo que hizo fue rematar una idea que tenía siempre Fraga, pero que no llegó a tener capacidad como para plasmar. Lo que él decía siempre, la mayoría natural, lo que hace Aznar es refundar el Partido Popular, llevarlo al Partido Popular Europeo, llevarlo a la Internacional Demócrata de Centro, que él propugna, y se convierte en la Internacional Demócrata Cristiana, Internacional Demócrata de Centro, es unir a todas las viejas tribus y sentirnos todos integrados de que ese era el crisol, y es el crisol, donde puede naturalmente albergarse todo tipo naturalmente de esas ideas de centro-derecha que deben pivotar sobre el centro político.
El siguiente, claro, por orden de aparición.
Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del Gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré.
Discurso de Rajoy en la moción de censura antes de ayer, mayo de 2018, la cuarta moción de censura desde la transición, solo que esta funcionó para quien la presentó, Pedro Sánchez.
Funcionó una moción de censura destructiva. Frecuentemente nos critican que dudemos sobre la legitimidad en contraste con la legalidad. La legalidad es inequívoca. La legitimidad han corrido ríos de tinta y yo como estudiante...
¿Y lo que te rondaré?
Como estudiante de Derecho, recuerdo que los justnaturalistas decían que no había legitimidad de las leyes si no se referían naturalmente al derecho natural. Pero que, al margen de ese tipo de concurrencia de doctrinas, lo que no es menos cierto es que se produce desde una sentencia equívoca, morcillera, indigna, Y después de hacer una suma de personajes ad hoc para que fuera posible. Y alguna traición final también. Yo de Mariano Rajoy, confieso que algunas veces han dicho amigos periodistas, yo soy muy de Rajoy. Y digo que sí, que sin ningún tipo de duda. Me identifico mucho con él porque es un personaje muy inteligente, muy capaz, muy moderado, donde no es jefe de ninguna tribu. Es el capaz naturalmente de unir a todos, de que todo el mundo se sienta bajo su propia dirección. Y es un personaje impagable. De lo mismo que digo de Aznar, que he tenido el honor de ser 8 años el portavoz del Congreso de los Diputados del grupo, lo que no ha sido nadie en la historia del centro-derecha, ni tampoco en la izquierda, porque aguantar 4 años en minoría y 4 en mayoría, a mí me ha correspondido ese honor. Por tanto, yo de José María Aznar no puedo hacer sino agradecerle con toda sinceridad las diferencias que tuvo conmigo, y además agradecerle lo que ha hecho por España, que hizo mucho y bien. Fue un gran presidente que prestigió internacionalmente a España, y que su política socioeconómica está ahí, exactamente, y ojalá se repitiera.
Es que la clave del éxito de Felipe González fue la internacionalización de España mirando hacia América, la clave de Aznar en gran medida también.
El peso internacional de
es la marca España en el mundo.
Sin ningún tipo de duda. Sí. Sin ningún tipo de duda. Se hacen algunas veces algún tipo de chiste, ¿no? Aznar con los pies a la americana. Aznar es una persona absolutamente prestigiada, reconocida, naturalmente, en el mundo internacional, sin ningún tipo de duda. Hoy estamos pujando, primero por un saludo en los pasillos, y después entregando precios que aún no sabemos, para que sí. De ese saludo del pasillo se pase a estrechar la cintura.
Luis, testigo de un tiempo, sigues siendo testigo de un tiempo ahora ya, desde viendo los toros desde la barrera. La pregunta es, ¿y ahora qué? Ahora está Núñez Feijóo. Esto de los gallegos es tremendo.
Bueno, lo digo en el libro. Yo en el Congreso 19, que fui quien lo organizó, el famoso Congreso donde salió Casado, cuento, y nadie me va a desmentir, que pujé respecto a los interlocutores que iban a candidatarse, que la persona que podía concitar la unidad, el éxito, era Alberto Núñez Feijóo. Hoy pienso que eso se ha consumado y que es una bendición, si se puede decir así, el que Alberto Núñez Feijóo esté al frente del proyecto político más importante de España.
Mira, escucha esto.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De tu santa siesta ahora te despiertan.
Vamos a ver. Aquí estamos sentados en esta mesa, Luis de Grandes, servidor, y un amigo común que es Jesús Mari Mellado. Es imposible que a la inmensa mayoría de nuestros oyentes no se le ate un nudo en la garganta oyendo esto, Luis.
Yo creo que a poca sensibilidad que exista, quien lo ha recordado, quien lo ha vivido, se le pueden poner los pelos de punta y la propia sensibilidad y el afecto y el cariño de aquella nostalgia, ¿sí? Claro que es bueno. Porque no se trata de decir, bueno, aquello pasó y ahora hay que pensar en el futuro. Claro que sí. Lo que no se puede es hacer relatos equívocos de lo que allí pasó. Porque somos consecuencia de lo que pasó. Y no se puede dejar escribir un nuevo relato equívoco y falsario de lo que fue la grandeza de la transición, donde todos los partidos políticos que participaron lo hicieron poniendo lo mejor de su vida.
Y la última, a modo de postdata de este testigo de un tiempo, historia del centro-derecha español, que firma Luis de Grandes. Se te cae el alma a los pies cuando ves un telediario, cuando oyes nuestro programa por la radio, cuando escuchas a los protagonistas de la actualidad española.
Se me caen los palos del sombrajo, si sirve esa expresión. Pero ya me conoces, yo no soy persona que descalifique con facilidad. Pero ya que preguntas, sí siento una cierta decepción y siento una gran preocupación de que determinados personajes estén al frente de los intereses de nuestro país.
Testigo de un tiempo, historia del centro-derecha de Adolfo Suárez a Mariano Rajoy, lo firma Luis de Grandes, recoge la memoria de un tipo que ha servido toda su vida a España, un hombre que espera que los futuros narradores de nuestra historia sean tan fieles, respetuosos, que tengan tanta perspectiva y sean tan sinceros como él y como los que aparecen en el libro. Muchas gracias, Luis.
Gracias a vosotros.
Mucha suerte.
Gracias.
España mía, esta España nuestra, de las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre cuando estaba seca? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Hola, Palo.
¿Cómo estás, Ángel?
Mensajito de Mutua.
Claro, porque a lo mejor es tu caso, que no has dado parte, un parte en tu vida y tu compañía te sube el precio de tu seguro. Bueno, pues es hora de llamarles y decirles dos cositas. La primera, me ha subido el precio de mi seguro, aunque nunca he dado un parte. Y la segunda es, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan el precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Escribe Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Madre mía, el canal de Castilla, 207 kilómetros por el centro de Castilla y León, pero si parece un parque acuático. Aunque si prefieres algo más movidito.
Aquí tenemos mil formas de disfrutar del agua, con rápidos barquitas.
O balnearios con hidromasaje.
Pues eso, que si quieres aventura o relax, que vengas, que seguro que lo pasas bien. Castilla y León, parece que la conoces, pero no.
En el año 490 a.C., Filipides se ató bien sus sandalias y corrió los más de 40 kilómetros que separaban la ciudad de Maratón de Atenas. Es una pena, pero si hubiera tenido el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y que cubriera su casco, guantes y cazadora, seguramente habría salido en scooter desde Maratón.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Vuelve el aniversario de Leroy Merlin. Celébralo con los mejores precios hasta el 27 de julio para disfrutar tu casa todavía más. Como el precio del conjunto de comedor Lira 2 en aluminio muy resistente a la oxidación con mesa extensible y 6 sillas, ahora con el 10% de descuento por solo 539 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Madre mía, el canal de Castilla, 207 kilómetros por el centro de Castilla y León, pero si parece un parque acuático. Aunque si prefieres algo más movidito.
Aquí tenemos mil formas de disfrutar del agua, con rápidos barquitas.
O balnearios con hidromasaje.
Pues eso, que si quieres aventura o relax, que vengas, que seguro que lo pasas bien. Castilla y León, parece que la conoces, pero no.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La ola de calor sigue manteniendo al alza el precio de la luz. Hoy ha llegado a 214 euros megavatio hora, mañana estaremos igual, 213. El tope del gas está conteniendo en parte los precios. Si miramos a Europa, la electricidad supera los 500 euros en Francia o Italia. El precio de la bombona de butano se mantiene congelado en los 19 euros la botella, eso sí, después de estos meses atrás de subida. La Agencia Internacional de la Energía ha insistido a Europa para que reduzca el consumo de gas durante el verano. Poder ahorrar así de cara al invierno. La Unión ya empieza a prepararse para compensar los posibles cortes de suministro de gas desde Rusia. Hoy mismo ha firmado un acuerdo con Azerbaiyán para duplicar las importaciones hasta 2027. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, ese acuerdo en concreto va a duplicar el suministro de gas hasta los 20.000 millones de metros cúbicos año, pero queda muy lejos de los 155.000 millones que recibió Europa de Rusia, claro.
Mira, Ángel, estamos buscando gas, petróleo, carbón como locos. La Unión Europea en conjunto, como dices, Italia por su lado, lo contabas tú a las 7 y a 8 de la tarde,
sí,
con Argelia, Francia por el suyo, Alemania con la reapertura de 37 centrales de carbón. En fin, la cosa se está poniendo complicada. Por cierto, que hoy Gazprom, que como sabes es la principal suministradora de gas, la empresa más grande de Rusia gasista, ha anunciado que activa la cláusula de salvaguarda para evitar litigios por posibles suspensiones de suministro. Ahí queda eso. Uh-huh. Es la gestora del Nord Stream 1, del que llevamos hablando durante todo el mes de julio, ¿no? Que sirve a Alemania, Holanda, Austria, entre otros.
Pilar, para evitar esa dependencia del gas, Iberdrola está acelerando su apuesta por las renovables. Acaba de inaugurar una gigabatería en Portugal con inversiones de 3.000 millones de euros para obtener energía eólica y solar. Ignacio Sánchez Galán es presidente de Iberdrola.
El valor de esta gigabatería reside precisamente en su capacidad de conservar esta energía para los momentos en los que es más necesaria. Proporciona seguridad de abastecimiento y estabilidad sin tener que recurrir a combustibles fósiles.
Sánchez Galán ha asegurado que es perfectamente compatible conseguir la independencia energética y continuar con el proceso de descarbonización. Pilar.
Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con esa afirmación de Galán. Es verdad que ha inaugurado hoy esa planta espectacular con esa batería gigantesca, pero es una y puede almacenar energía para producir electricidad todavía muy poquita, ¿no? A mí me parece que claro que no es incompatible invertir en todo lo que tiene que ver con energías verdes y seguir manteniendo, mientras esas tecnologías se desarrollan, las energías fósiles. Pero desde luego lo que ahora mismo es indiscutible es que no solo hay que mantener las fósiles, sino hay que hablar de alargar las vidas de las centrales nucleares. Alemania, lo contábamos hace un instante, está reabriendo las centrales de carbón y salvar esta situación muy grave con una guerra en el corazón de Europa.
Sin duda. El impuesto sobre la banca y las energéticas sigue coleando. El gobierno espera recaudar 7.000 millones de euros en 2 años. Esta medida no va a solucionar el problema de déficit que tiene España. Íñigo Fernández de Mesa es presidente del Instituto de Estudios Económicos y vicepresidente de la COE y ha estado esta mañana aquí con Antonio en Herrera en COPE.
Lo que es importante es resolver el problema que tenemos, que es un problema de déficit público, y el problema de déficit público no es como consecuencia de una falta de ingresos, sino como consecuencia de un exceso de gastos. Hay que atacar al problema en su raíz, que es el problema de gastos. Tenemos un gasto superfluo, nosotros en la COE hemos estimado el gasto en 60.000 millones de euros, y eso es realmente sobre lo que tenemos que atacar.
Pilar, dice Fernández de Mesa que el problema está en el gasto, no en aumentar la recaudación, pero cada vez oímos más ese discurso de no se puede recortar el gasto porque es lo que mantiene el estado del bienestar.
Pero es que eso es absolutamente falso, ¿no? Tenemos en estos momentos recaudación extraordinaria. Está recaudando más que nunca el gobierno de España. Y tenemos gastos extraordinarios y superfluos. Y lo que está diciendo el señor Fernández de Mesa es que tiene toda la razón. Bueno, vamos a ver, aquí estamos hablando de un pacto de rentas, ¿no? Donde los empresarios ganan menos, los trabajadores ganamos menos, los pensionistas vamos a ver qué pasa con ellos, los funcionarios públicos vamos a ver qué pasa con ellos. Y el Estado lo que tiene que hacer es gastar con criterios de eficiencia. Hacer una auditoría de gasto público, porque es nuestro dinero y ver dónde se puede recortar.
La última pieza antes del invitado. El viernes la banca se reunirá por primera vez con Nadia Calviño, después de aquel anuncio del impuesto al sector financiero. El gobierno insiste en que no va a repercutir en los consumidores y sigue justificando la medida.
Garantizar un reparto justo del coste de la guerra. Yo creo que cualquier empresa con responsabilidad social, y me consta que las entidades financieras de nuestro país tienen un fuerte compromiso público desde el punto de vista de la responsabilidad social, están interesadas en que en este momento arrimen el hombro y contribuyan, como digo, a ese doble objetivo.
¿Qué?
Es que es una vergüenza. Ahora es el coste de la guerra, de verdad. Es que son un espectáculo y a mí me da una pena esto de Nadia Calviño, porque yo realmente creí en ella, ¿no? Pero qué tristeza. Hoy ha dicho el director de Funcas, que es un señor que fue secretario de Estado de Economía con Zapatero, ¿verdad?, que se llama Ocaña, que esto de que el gobierno vaya a los Robin Hood lo que provoca son muchos más problemas que beneficios a las sociedades. Y tiene toda la razón. Y que Nadia Calviño haya entrado en este discurso absolutamente demagogo, populista y falso. Y además es que no tiene que ver con la guerra. Tiene una parte que ver con la guerra y otra parte que veníamos arrastrando desde hace 3 años.
Vamos a por el invitado.
Venga.
En los primeros 6 meses de 2022, el número de concursos de acreedores ha rozado la misma cifra que en todo el año 21. Más de 4.000 empresas habían solicitado el concurso. Además, espera que el ritmo de las solicitudes aumente, ahora que ha terminado la moratoria concursal que el gobierno puso en marcha en marzo del 2020. Los expertos se quejan de que la ley está desadaptada de la realidad del tejido productivo español, porque solo se ajusta a las grandes compañías. Claro, en España el 90+% de las empresas son pymes. Alejandro Falcón es socio fundador de Falcón Abogados y experto en esta materia. Alejandro, abogado, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches y gracias por la invitación.
Nada, a ti por atendernos. Iba a decir, experto en esta materia, no sé si por desgracia, imagino que para el despacho no, pero en el fondo quiero decir, solo atiende malas noticias, ¿no?
Sí, eso es real, pero bueno, también tengo que decir que antes de ser abogado he sido empresario, conozco la realidad de la empresa y me hace en ese sentido ser bastante sensible con este tema, ¿no?
Claro.
Pues la verdad que efectivamente ahora mismo sí que estamos en una situación de pico. Pico, luego conforme a la entrevista pues te comentaremos, pero me gusta también tener siempre un mensaje positivo, que es lo que quiere escuchar un empresario.
Empezamos por partes, distintas cuestiones. La moratoria concursal que inició el gobierno en la pandemia, ¿ha sido útil? Esto ya ha terminado el 30 de junio.
Bueno, ha sido útil más que, ha sido útil porque ha sido un parche, y en términos temporales sí que es cierto que ha ayudado, pero volviendo a la figura del empresario, lo que realmente ha sido determinante y útil, más que el fin de una moratoria que legalmente se establece y que finalizaba efectivamente este 30 de junio, así lo que es para él fundamental es el tema de la carencia que se determinó sobre los créditos ICO COVID que se aprobaron para las empresas que estaban en cuando la paralización de la actividad económica, pues esa medida estuvo bien. Estuvo también bien no solamente la concesión de los ICO, sino la moratoria y la carencia que se dio a un empresario. El que se ponga tal o cual fecha para la moratoria, que también tenía sus matices porque afectaba solamente a aquellos frente a los que un acreedor quería presentar el concurso, pues realmente no le ha dado igual. De hecho, se han seguido, y la cifra se han dado antes, ¿no? Se han seguido presentando concursos, y de hecho, justamente tras la moratoria concursal, estamos viendo que no se están presentando tantos concursos. Es decir, al final lo que uno mira es su cuenta de resultados, el empresario, y en función de esa cuenta de resultados, un empresario sabe si ha estado o no en esa situación de insolvencia. Uh-huh. Y no le va a determinar el tema de la moratoria.
Ya. Pilar.
Alejandro, buenas noches. ¿Y qué sectores han sido los más afectados de esos 4.000 concursos en la primera parte del año?
Pues la verdad que eso ha sido un tema totalmente transversal, ¿no? Salvo determinados sectores, la afección son los sectores que no han sido afectados, es decir, prácticamente tecnológicas y el sector sanitario. El resto no hay como ocurrió, por ejemplo, en la anterior crisis inmobiliaria, que estaba más sectorizado en el sector de la construcción. Aquí ha afectado a todos, y no solamente por el tema de la pandemia, ahora con el tema del incremento de costes, IPC, en fin, y no se puede hablar de un sector concreto. En cualquier caso, todavía estamos lejos y aún así salimos de la cifra que se llegó en el año 2013, cuando este fue el tope de concurso, que llegamos a 10.000, ¿no?
Claro.
No sé lo que va a ocurrir después del verano, pero bueno, en fin, que todavía no hemos llegado, afortunadamente, a esa situación dramática, que vamos a ver qué ocurre después del verano, ¿no?
Alejandro, apuntabas antes he sido empresario, quiero que detenerme en ese aspecto. En España hay casi 3 millones de pymes. Eso significa que la insolvencia de estas empresas afectaría a millones de trabajadores. ¿Somos conscientes en España de la importancia de la pyme? Cuando uno habla de empresas siempre piensa en las grandes marcas, pero en la economía real lo de la pyme en España es impresionante.
Pues es tremendo, es el 94% de nuestro sector empresarial. Y no somos conscientes, y lo ve uno en el día a día, incluso con la legislación. Vamos a tener una nueva ley concursal que, curiosamente, llama procedimiento especial para pymes y micropymes para la situación de insolvencia, precisamente a pymes y micropymes, que son 94%. Debería ser al revés. Procedimiento para concursos de empresas y un procedimiento especial para grandes empresas. Y, en fin, con respecto al tema de trabajadores, pues es dramático, obviamente, la situación. Aún así, y a mí me toca lidiar y defender al empresario, el que realmente se encuentra solo en estas situaciones cuando es una situación de insolvencia, es el empresario, el que no tiene ningún tipo de amparo, porque bueno, y al que hay que apoyar para que vuelva precisamente a contratar a esos trabajadores que en un futuro, si tiene ganas, después de un procedimiento de este tipo, volver a emprender, pues apoyarle para que siga generando riqueza, claro.
Alejandro, a mí una de las cosas que más me llama la atención en España, comparado con los países anglosajones, incluso el norte de Europa, es que aquí las empresas, cuando entran en concurso de acreedores o en quiebra, en suspensión de pagos, no vuelven. Solo en torno a un 2% se logra recuperar. Y a mí eso me parece dramático. ¿Qué estamos haciendo mal?
Bueno, pues es que es todo, es un conjunto, no solamente la ley, ni hay que sacar la culpa al legislador. La ley de por sí, pues sí que establece mecanismos, pero es el propio sistema. Entonces, lo pone muy cuesta arriba. Esos mecanismos que da la ley concursal para llegar a acuerdo con los acreedores y salir de esa situación de insolvencia, la realidad es que para la PYME y micropyme se pone muy cuesta arriba, y descontando además Seguridad Social y Hacienda, que nunca ayuda. Pero otro tipo de acreedor que suele tener el empresario, la banca. La banca, que para una empresa 50, 100 mil euros es un mundo, o para una micropyme, la banca para ese tipo de créditos pues no le da la importancia, a efectos de poder llegar a un acuerdo, y hay un cierto desdén, desidia, que inhabilita la posibilidad de éxito en el concurso, que la finalidad es llegar a un acuerdo. Pero bueno, al final hay que ser inteligente, sabiendo cómo son los mecanismos que existen legalmente y cómo está, digamos, el sistema. Pues la liquidación ordenada de una compañía acaba con la compañía, no acaba con el empresario, siempre que haya actuado de buena fe, ¿me entiendes?
Claro,
creo que se trata...
No, te iba a preguntar, esa advertencia es evidente, siempre que ha actuado de buena fe, claro. ¿Qué habría que hacer para ajustar la ley a las pymes?
Bueno, pues es un tópico que a todos los abogados, con independencia de la materia, lo decimos, pero si no hay recursos, por muy buena, por muy fantástica que está esta legislación que tenemos, incluso para llegar a acuerdos, si no hay recursos, más que adaptar la ley, lo que tenemos que es impulsar y dotar de recursos, pues a estos juzgados mercantiles donde se tramitan este tipo de procedimientos. Si yo quiero, como empresario, llegar a un acuerdo a fecha de hoy, porque tengo este efectivo y lo tengo que homologar judicialmente, me sirve a fecha de hoy, pero si me lo van a homologar a 6 meses vista, ya no hay empresa, ni hay dinero, no hay nada, ¿no? Entonces, ese es un poco el problema que nos encontramos, insisto, en la PYME y la micropyme. Pero bueno, esa es la realidad. Y entonces, abogo, y eso es una de lo que todo el sector lo clama, el dotar de mayor recursos, ¿no? A estos jugadores de mercantil.
Y la última, Pilar.
Sí, la ley de segunda oportunidad, ¿es una solución para estas empresas?
Sí, totalmente. Y además está funcionando bastante bien, cumpliendo los requisitos. Y insisto, sí, siempre hablamos de buena fe, porque también pues hay aprovechado, ¿no? Pero vamos, partiendo de la buena fe, sí que está siendo bastante útil. Es verdad que está prevista para empresarios individuales y para aquellos empresarios que han avalado con su patrimonio pues la actividad de su empresa, ¿no? Y entonces la posibilidad de poder exonerar sus deudas, cumpliendo una serie de trámites y requisitos, y volver a empezar,
pues es un salvavidas que afortunadamente costó que entrara en España, porque lleva desde el 2014 y poco a poco se han ido enterando las empresas y los particulares a para acogerse, y está funcionando bastante bien, y desde luego que sí, y por favor transmitir un poco ese mensaje de que, y se lo digo siempre a los clientes, digo, hay una segunda oportunidad siempre y cuando des la cara y hayas hecho las cosas relativamente bien, pero una cosa en fin, que no lleve la otra.
Alejandro Falcón, socio fundador de Falcón Abogados, experto en concursos de acreedores. A ver cómo lo digo. Ojalá no tenga mucho trabajo a partir de verano, Alejandro. Gracias por acompañarnos. Suerte.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches. Chao, chao. Pues repasamos la actualidad económica con Fernando Fernández, nuestro profesor de cabecera habitual en el IE University. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
¿Cómo estás, Pilar?
Hola.
Empezamos por... Bueno, tenemos bastantes capítulos. El primero, el Banco Central Europeo se reúne para decidir la subida de tipos. Será la primera vez que lo haga desde 2011. Ya está bien, ¿eh? La pregunta ya no es si van a subir, lo han dicho todos, sino cuánto van a hacerlo, Fernando.
Efectivamente, la verdad es que esta vez esta es una subida bastante anunciada. En la última reunión de junio ya Lagarde dejó sentado que en principio, y subrayo en principio, en esta reunión de julio veríamos la primera subida de 25 puntos básicos y que luego en septiembre, si la inflación continúa subiendo, pues veríamos una subida de 50 puntos básicos. Pero la verdad es que ahora el mercado está muy nervioso esperando posiblemente una subida de 50 puntos básicos. ¿Por qué? Porque los datos de inflación han sido peores de lo esperado. La inflación en Europa está en el 8,6, como sabemos, y sobre todo en el último dato de julio creció casi más de un punto. Y hay una gran parte de los miembros del Consejo de Gobierno que parecen ser perdidos una subida de 50 puntos ahora y de 75 en septiembre. Un calendario mucho más agresivo de subidas, ¿no? Pensemos, por otro lado, para poner con su contexto, que la Reserva Federal lo que está discutiendo es si sube los tipos 75 puntos o 100 puntos básicos, ¿no? Y es verdad que ya han subido bastante antes.
Y bueno, y que tú venías avisando de que había que hacerlo, había que haberlo hecho antes.
Claro, ¿no? Claro. Aquí la gran pregunta es si por haber tardado tanto van a tener que subir más. Y sobre todo, que yo creo que es la gran preocupación para gran parte de los españoles, es si los diferenciales, de famosos diferenciales de la deuda, los diferenciales de crédito entre España y Alemania, son compatibles con este nivel de inflación, ¿no? Si es posible a la vez contener la inflación, subiendo tipos agresivamente, como parece que no va a quedar más remedio, evitar que el euro se siga depreciando. Recordemos que la depreciación del euro, que llegó a tocar un dólar, cifras que no veíamos desde principios, casi desde el origen del euro, es inflacionista. O sea, no es una cuestión de orgullo patrio, no es que la BCE le preocupe que baje el precio del euro porque se sienta disminuido en su ego, digamos, sino que eso es claramente inflacionista. Y todo eso, la gran pregunta, digo, para España, si eso hace compatible con mantener los diferenciales de la deuda española, que recordemos está en más de 129 puntos básicos hoy, ha subido casi 100 puntos desde diciembre, 75 puntos desde diciembre, y amenaza con seguir subiendo. Uh-huh. Este es el gran problema del FMI, ¿no?
Inflación desbocada, apuntabas, a nivel europeo el 8,6, nosotros en el 10 y pico. La palabra recesión. El otro día decías, Fernando, que más que peor que ser pesimista es mentir. ¿La palabra recesión sobrevuela o nos podemos salvar?
Sobrevuela sin duda, ¿no? Sobre todo si vemos un contexto de la guerra de Ucrania y sobre todo las consecuencias en el gas. Y como decía hoy Larry Fink, uno de los grandes cerebros mundiales, ¿no? El presidente BlackRock anunciaba que es más peligroso todavía que el precio del gas, es el precio de los alimentos, por el impacto que tiene en la economía y en el bienestar de la gente, ¿no? En ese escenario es muy posible que veamos una recesión técnica. Y subrayo esto, lo que lo llamamos economistas es un par de trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Probablemente en España el tercero, el cuarto y el primero el año que viene, ¿no? Porque es verdad que el verano apunta bastante bien. Pero eso no es especialmente malo, y quiero ser cuidadoso con las palabras, si luego somos capaces de generar un crecimiento razonable en el año 23, ¿no? El problema es que nada apunta a que eso vaya a ser verdad, ¿no? Y nada apunta a que veamos un crecimiento robusto el año que viene, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Pues porque se están perdiendo nuevas oportunidades, ¿no? Luego hablamos si queréis.
Bueno, una de esas oportunidades que se pueden estar perdiendo la banca y las energéticas es este nuevo impuesto, ¿no? Que les quiere poner Calviño. Hoy hemos sabido que se reúnen el viernes. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, vamos a ver, yo creo que esto es imposible metafísico. O sea, poner un impuesto a los bancos en un momento en el que está subiendo el precio del dinero, lo único que va a hacer es encarecer el precio del dinero, dificultar el acceso al crédito y provocar más recesión. Punto uno. Punto dos, recordemos que en el propio gobierno sabe lo que está hablando, porque el presidente del gobierno anunció que iba a recaudar 7.000 millones en dos años, que el secretario de Estado ya nos ha dicho que 3.000 en dos años, y para poner las cifras en su contexto, 1.500 de los bancos, estoy hablando exclusivamente, ¿eh? 1.500 millones de impuestos extraordinarios de los bancos pagaron en el año 20, antes de todo el 2.700 millones de impuestos. Luego estamos hablando que le vamos a poner un impuesto extraordinario que es el 60% más de lo que pagaron el año 20. Ojo, un dato, de los 100, por cada 100 euros de impuestos, de ingresos, de beneficios que tienen los bancos, pagan 53 euros de impuestos. Y si le ponemos, le añadimos el Fondo de Garantía de Depósitos, que es de alguna manera un impuesto, un seguro para asegurar los depósitos, y el Fondo de Resolución, este que luego se pone el mecanismo de resolución que se puso en marcha, por ejemplo, por el Banco Popular, y estamos hablando de 60 euros. O sea, para entendernos, de cada 100 euros de beneficios de los bancos, 60 van a impuestos. Directo.
Pero si me permites, esa proporción es la de muchos de los mortales, ¿eh?
No, claro, sí. Que no es que los bancos paguen poco impuesto. Claro, no es mayor que la mayor parte de los bancos si sumamos el IVA.
Claro.
Evidentemente, lo que pagamos, sin duda. Pero lo que te quiero decir es que parece que en el discurso político los bancos se van de rosita, que no han pagado un impuesto en su vida, que son...
Es que,
por eso, ¿no?
Si me permites, Fernando, si me permites, es que a lo mejor convendría recordar que aparte de, parafraseando a Pedro Sánchez, señores con puros encenáculos madrileños, que es lo que deben ser los banqueros o los bancarios, aparte de eso, los bancos son fundamentales en el sistema económico y financiero de un país normal, ¿no?
Yo recordaría dos cosas. Los bancos, los grandes accionistas de los bancos son los jubilados de este país, los pensionistas de este país, de la clase media de este país. Porque los grandes, o sea, de los grandes bancos que todos conocemos, grandes inversores, no, que no llegan ni al 1, al 2, al 3% del capital. El 90% del capital de los bancos está en manos de los pensionistas, de los jubilados. Españoles o extranjeros, porque también hay mucho fondo de pensión extranjero, pero deja de ser pensionistas, ¿eh? Aunque no sean españoles. Esto, punto uno. Punto dos. Y que yo creo que es importante. Claro, esto de que los bancos ganan dinero con el Euribor, no hay una correlación directa para nada. Es verdad que el Euribor tiene un impacto positivo en el balance de los bancos porque cobran por el diferencial, ¿no? Y sube el Euribor, suben los tipos de interés de las hipotecas y en ese diferencial los bancos cobran un poco más. Pero sube el riesgo, sube el crédito.
Pero Fernando, por la misma regla de tres... Por la misma regla de tres tendría que haber dicho Sánchez, es que llevan perdiendo dinero 10 años con los tipos de interés negativos.
Bueno, y el tercer punto que iba a hacer...
Es que es increíble.
No es que lleven perdiendo dinero, es que tienen niveles de capitalización, porque los beneficios de los bancos cumplen dos funciones. Uno, se distribuyen a los accionistas, y dos, son un colchón para evitar crisis financieras. La solvencia, lo que llamamos el fondo de solvencia, el nivel de capitalización. El dinero que los bancos guardan para hacer frente a eventos futuros, ¿no? Que, por cierto, en un momento de crisis, solo que estemos hablando de recesión, parecería lógico que los bancos aumenten sus niveles de solvencia, sus niveles de capitalización, para afrontar un futuro incierto. Y recordemos, y esto me parece que es un dato importante, que los niveles de solvencia de la banca española no son bajos, pero están por debajo de la media europea. Sí. Y, por lo tanto, no es que los bancos estén sentados en un cofre de oro que avaramente no quieren repartir, es que el Banco Central Europeo y el Banco de España lleva alertando desde el principio de empezamos a hablar de la crisis de Ucrania, de la necesidad de que los bancos aumenten sus niveles de capitalización, es decir, que aumenten el cofre, no que paguen más impuestos. Yo creo que este es otro dato muy importante que conviene subrayar.
Y la última, Fernando, más previsiones macro que hemos conocido hoy, la de Funcas, prevén en el cierre del año en un 8,8% de inflación, crecimiento en el 4,2%, pero ojito con el año 23. Es muy parecido a lo que dice la Comisión Europea, ¿no?
Bueno, y lo que dice el BBVA, que también ha publicado...
BBVA Research, sí.
Es más bajo. se puede ver esta charla de un 1,8 el año que viene. Es decir, el Barclays, que también ha publicado, habla de un 1% el año que viene. O sea, yo creo que todas las estimaciones que estamos viendo, con el grado de incertidumbre y de cautela que se deriva de qué va a pasar en Ucrania, y sobre todo el famoso problema de si va a haber o no boicot al gas, si se va a cortar la pita, pero incluso en un escenario de continuidad, yo que subrayaría esto, de continuidad de sin que se cierre el grifo al gas, para entendernos, estamos hablando de una economía española que en el mejor de los casos, el año 23 crecerá entre el 1,5% y el 2%. Y esa es una situación que desde luego no aconseja, no aventura subir impuestos. No a los bancos, ni a los energéticos, ni a los particulares. Significa una economía que claramente se desacelera por debajo de su nivel potencial y de su nivel de creación de empleo. Yo creo que este es el dato más importante de lo que hay por encima de la mesa Funcas. Insisto que coincide prácticamente con todas las estimaciones que hemos venido conociendo últimamente.
Oye, me quedo con eso que has dicho, citando, a no ser que experto no recuerdo, que el precio de los alimentos es en la economía real hasta más importante que el precio del gas. ¿Has dicho? ¿A quién parafraseabas?
El presidente BlackRock, Larry Fink, que ha hecho unas declaraciones diciendo que para la economía mundial, pero no solo que por supuesto para evitar hambrunas en el mundo, sino por el impacto que esto tiene en las condiciones de vida y en los precios generales de la clase media de los países desarrollados. O sea, no estamos hablando de la hambruna en el chat, por ponerlo gráficamente. Estamos hablando del impacto que tiene la clase media española y alemana.
Mañana vamos a profundizar en este asunto de alimentos. Vamos a hablar con comerciantes. Fernando Fernández, profe, como siempre, gracias por la clase.
Gracias a vosotros.
Cuídate. Un beso. Adiós, chao. Pilarín, mañana más.
Pues mañana más.
Jo, cómo está el patio. Adiós.
Terrible. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Las tardes más divertidas las pasas con Alex Clavero en El Mentidero.
Cristina Pardo, ¿cómo estás?
Muy bien. Y tus fotos con Rajoy, creo que tengo una de... Le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Y digo, pero presidente, que le han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno.
Pero también conversando con Jorge Bustos sobre cuestiones actuales en Considerando en Frío.
Ante la pregunta de si somos felices, quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas: no y no lo sé.
O desvelando los misterios de nuestro cerebro con José Miguel Gaona en Poderosamente.
Resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral, obviamente se estimulan.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este martes, por solo 2 euros, bote de 117 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de Viajes El Corte Inglés.
¿Y por qué vas con tantas bolsas?
Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York. Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora.
En Vision Lab rebajas hasta el 60%. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, todas las marcas. Rebajas hasta el 60% solo en Vision Lab. Consulta condiciones.